que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía
para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir también.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio. Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quede, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga justa.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del 14 de febrero de 2018. Comenzamos.
Protesta por la desaparición de Marco Antonio Sánchez. El día 8 de febrero de 2018 se realizó una serie de protestas por la desaparición y tortura de Marco Antonio Sánchez. En las preparatorias 2, 5 y 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México se realizó un paro de labores, además que se llevó a cabo una marcha de la preparatoria 8 a la rectoría de la UNAM. A esta manifestación se unieron estudiantes de las preparatorias y los SHs de la universidad, así como un grupo de madres y padres de familia cuyas hijas e hijos fueron desaparecidas o asesinadas. Frente a la rectoría de la UNAM, habló Edith Flores, madre de Marco Antonio Sánchez, quien denunció lo siguiente.
Porque mi hijo fue sometido, mi hijo fue lastimado, mi hijo fue golpeado y no sé qué tanto mal le hicieron, al grado de que presenta delirio, porque el día que lo presentaron en el hospital N. Navarro había médicos que le estaban haciendo el protocolo de Estambul y porque lo sacaron. ¿Por qué? Porque los corrieron. ¿A qué le tienen miedo? Y ahora resulta que la Fiscalía de Servicios Públicos, sí, da una información y luego dan otra. Y al principio que no servían las cámaras. ¿Y por qué presenta videos que a mí no me ha enseñado? ¿Y por qué dice información que nunca me dijo? O sea, nadie le autorizó, siendo que dos días antes yo delante de su Ministerio Público le pedí que no revictimizara más a mi hijo.
Lo que en un principio sería una protesta por la desaparición y tortura que sufrió Marco Antonio, se convirtió en una serie de denuncias de los feminicidios, asesinatos y desapariciones que están sufriendo las y los jóvenes universitarios, lo que muestra que el caso de Marco Antonio no es un hecho aislado. Algunas denuncias que se escucharon ante las puertas cerradas y las luces apagadas de rectoría fueron las siguientes. Los feminicidios de las estudiantes Verónica Guadalupe Benítez de la FES Cuautitlán en julio de 2017, Lesbi Berlín asesinada en mayo de 2017 dentro del campus de Ciudad Universitaria, Karen Mozo, estudiante de CCH Vallejo, asesinada en 2016. Los asesinatos de los siguientes compañeros, Luis Roberto Malagón, estudiante de Derecho, asfixiado dentro del campus de Ciudad Universitaria en agosto de 2017. Leonardo Adrián Menes, estudiante de la FES Aragón, asesinado hace 2 años. Carlos Sinoé, estudiante de Filosofía y Letras, asesinado en 2011. La desaparición en 2011, en el estado de Oaxaca, de Israel Moreno, estudiante de Filosofía y Letras, así como la desaparición forzada de la estudiante de la FES Iztacala, Mónica Alejandrina Ramírez, por parte de un grupo de policías en 2005. Los dejamos con las palabras que pronunció en esta manifestación Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín. Y desde este espacio manifestamos, ni una brutalidad policíaca más, no a la brutalidad policíaca, alto a los feminicidios, a los asesinatos y desapariciones.
¿Qué pasa cuando, como en el caso de Marco Antonio, las autoridades nuevamente se mantienen escudándose, cuando en lugar de dar respuestas, dan excusas? cuando en lugar de permitir el acceso pleno a la justicia, a la verdad, lo que hacen es guardar silencio o inventar sus propias hipótesis. A don Miguel Ángel Mancera, que lo he dicho una y otra vez, que en su administración se lleva las manos manchadas de sangre, que se lleva el repudio de todas y todos nosotros que sufrimos por el desaseo que tiene en su procuraduría, que no pudo irse en diciembre, ni se ha podido ir en enero ni en febrero, y que va a tener que aguantarse, y va a tener que aguantarnos, y va a tener que estar a la altura en algún momento, o si no, se va con el repudio de todos y todas. Y finalmente, ahí están sus carreras políticas. Eso es lo que les duele. A ellos no le van a doler nuestros hijos, nuestras hijas, ni lo que les hagan sus policías, sus mandos. A ellos no. A él lo que le duele es el costo político. Y va a ser grande, señor Mancera. Y va a ser grande, señora Patricia Mercado, que se dijo la feminista y que se dice feminista, y que ante los feminicidios en la Ciudad de México dice que no son tantos.
La línea gordillista da un paso. Los maestros se movilizan. Ante aterradores zombies, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue combatiendo. Los maestros democráticos se movilizaron, por lo menos en 4 estados de la República, en contra del 7º Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se realizó del 12 al 14 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, donde también denunciaron la actitud de ni los veo ni los oigo de la Secretaría de Gobernación, ahora a cargo de Alfonso Navarrete Prida. El lunes 12, en conferencia de prensa, los secretarios generales de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Ciudad Monstruo declararon que el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un teatro, ya que intentan continuar la línea gordillista. Declaraciones que se cumplieron el 13 de febrero, al ser elegido Juan Díaz de la Torre como dirigente del gremio, pese a que Díaz de la Torre enfrenta un proceso penal por la violación a los estatutos sindicales desde 2013. En Chiapas, 24 regiones se activaron para realizar manifestaciones frente a las delegaciones regionales de educación. En Guerrero, los maestros realizaron una protesta en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chilpancingo, una marcha que llegó al Congreso local y el bloqueo por 2 horas de la Autopista del Sol. En Oaxaca, los maestros de 37 sectores se manifestaron en varios puntos de la ciudad y realizaron bloqueos carreteros en el Istmo. En Ciudad Monstruo se realizó una marcha que llegó a la Secretaría de Gobernación. Todas estas acciones fueron cubiertas con un despliegue mediático que solo se concentró en legitimar el Congreso Charro y resaltar las modificaciones a diversos artículos del Estatuto Sindical que ahora autoriza a quien ocupe la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a desempeñar cargos de elección popular para variar. Mientras tanto, Navarrete Prida continúa levantando vallas a las afueras de la Secretaría de Gobernación para quienes no tiene ni cómo responder. Junto a los maestros decimos no a la reforma educativa.
El gobierno de Oaxaca, responsable de asesinatos. En un comunicado emitido el 13 de febrero, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, denunció que el lunes 12 de febrero, aproximadamente a las 10:30 de la noche, un grupo de hombres armados atacaron la camioneta donde viajaba Abraham Ramírez Vázquez, expreso político, y en donde resultaron asesinados 3 jóvenes. Los hechos sucedieron en la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, en el tramo que cruza por el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, cuando volvían de la ciudad de Oaxaca, después de haber establecido una reunión con funcionarios del gobierno del estado. La organización CODEDI responsabiliza al gobierno estatal y federal, representados por Alejandro Murat y Peña Nieto, de este ataque. CODEDI, junto con organizaciones que integran el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA, había establecido diversos diálogos con el gobierno del estado de Oaxaca, donde se han discutido temas de justicia, derechos humanos, conflictos agrarios, atención al campo, comunicaciones, vivienda, entre otros. En estos encuentros, el gobernador de Oaxaca, junto a su gabinete, declaró ser amigo de las organizaciones sociales. Sin embargo, el asesinato de los jóvenes tras una reunión con el gobierno da cuenta de su traición. CODEDI llama a la solidaridad con los pueblos indígenas y el esclarecimiento y justicia para los tres jóvenes que fueron asesinados por el mismo gobierno que debería protegerlos.
En lucha por la madre tierra. En esta semana, dos noticias sobre las comunidades que levantaron la voz en contra del monstruo capital y a favor de la madre tierra. La primera corresponde a la comunidad indígena zapoteca en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que el 8 de febrero presentó una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con el objetivo de denunciar la violación de derechos cometida por Electricité de France, empresa transnacional fundada por el gobierno francés que pretende instalar el parque eólico Guna Sicarú, con 115 aerogeneradores en la comunidad sin que el Estado mexicano realizara una consulta indígena para obtener el consentimiento de las comunidades. La segunda son las comunidades del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, compuesto por representantes de pueblos originarios Nayeri, Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, en el estado de Nayarit, quienes ratificaron este 13 de febrero su denuncia frente a la ausencia del proceso de consulta por parte de la Comisión Federal de Electricidad, quien promueve el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, el cual intenta construir una presa en el río San Pedro Mezquital que dañaría irreversiblemente las complejas relaciones sociales, ambientales y económicas en toda la cuenca, y en la cual 255 kilómetros que desembocan en el sistema de humedales marismas nacionales en el Océano Pacífico. Ambas comunidades se organizan y han comenzado un proceso legal para proteger su territorio, el derecho a un medio ambiente sano y a la salud en sus comunidades.
Comuneros deciden reactivar su policía comunitaria. El 11 de febrero, tras realizar su tercera asamblea, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, SECOP, acordó continuar la lucha en contra de la presa La Parota y reactivar la policía comunitaria, misma que fue casi diluida después de la incursión de la policía estatal en La Concepción, asesinando a tres policías comunitarios y deteniendo a 25 de ellos, entre los que se encontraban sus dirigentes, Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz. Pese al miedo que persiste aún en las comunidades, la asamblea contó con la participación de las comunidades de Huamachitos, Espinalillo, Agua Caliente, Cacahuatepec, Cruces, Parotillas, La Concepción, Los Llanos y Rancho Las Marías. Ahí se mencionó que ninguna organización social en este momento tiene a 25 de sus miembros presos. Esto dimensiona la acción del gobierno del estado contra la organización comunal, que no dirige Marco Antonio Suástegui, sino que se rige por un comité ciudadano y tiene reconocimiento legal en la Ley 701. De reconocimiento a los derechos y cultura indígenas. De esta manera, se anuncia la reactivación de la policía comunitaria, que en Huamachitos solicitará por escrito la realización de las labores de vigilancia en la feria que se celebrará el 11 y 12 de marzo. Con ello, dijeron, el mensaje es claro, la corporación no ha sido desmantelada y sigue operando en los pueblos donde se constituyó. Sufren accidente integrantes del Consejo Indígena de Gobierno. El miércoles 14 de febrero, 11 compañeras y compañeros que viajaban en la caravana del Consejo Indígena de Gobierno tuvieron un accidente en la carretera federal 1 entre San Ignacio y Vizcaíno. La camioneta en la que viajaban se salió del camino, reportándose el fallecimiento de la compañera Eloísa Vega Castro, de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. El concejal del pueblo Cuchimi, Francisco Grado, se encuentra grave con fractura torácica de pelvis y lesiones cranoencefálicas. las compañeras y compañeros Lucero Islava, Juana Villa Poblano, Carlos González, Óscar Espino, Lorena Moreno, Ramón Avilés, Antonio Diego Fernández y María de Jesús Patricio resultaron con lesiones producto del accidente. Los invitamos a estar pendiente y a visitar el sitio del Congreso Nacional Indígena, cni.org.mx, para tener más información sobre este desafortunado suceso.
Internacionales, 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 internacionales.
Movilizaciones contra el fascismo en Italia. El pasado 10 de febrero, miles de personas salieron a las calles en varias ciudades italianas para protestar contra la escalada de acciones por parte de organizaciones de extrema derecha, algunas de ellas vinculadas al gobierno y partidos italianos. El más reciente episodio lo protagonizó Luca Triani en la ciudad de Macerata, quien realizó disparos contra personas que se encontraban en la calle, principalmente migrantes provenientes de Ghana, Mali y Nigeria. Luego de provocar un gran pánico y de herir a 6 personas, Triani fue detenido por la policía. Por su parte, simpatizantes del partido fascista Liga Nord y la agrupación neofascista Casa Pound se movilizaron en apoyo del pistolero Triani y en rechazo a los migrantes. Es por ello que miles de personas, activistas de organizaciones sociales, colectivos y sindicatos, salieron a las calles para reafirmar los valores de solidaridad y libertad heredados de la resistencia contra el fascismo y para denunciar la corrupción desenfrenada del gobierno aliado a la mafia. El rechazo a la aplicación de medidas neoliberales de precarización laboral, la destrucción del sistema de protección social, la mercantilización del sistema educativo a todos los niveles, así como la privatización de servicios básicos y sectores industriales antes de propiedad pública. Todos juntos han derrotado el miedo, para marchar en toda Italia gritando: no al racismo, no al fascismo.
Avisos.
Marcha por la tragedia en Pasta de Conchos, a 12 años de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, que cobró la vida de 65 mineros por las negligencias de la compañía Grupo México, se invita a la movilización para exigir justicia y castigo a los responsables. La cita es el próximo 18 de febrero a las 13 horas en el Hemiciclo a Juárez y se marchará al Ángel de la Independencia. Convocan familiares de mineros y el Comité de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes día y noche! ¡Y seguimos luchando! Seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía
para seguir exigiendo justicia.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.